Emprendimiento y ha sido un año. La vida del emprendedor y la emprendedora es muy difícil, pero este año, ¿para qué decir? La necesidad de recurrir a financiamiento a través de la banca, estos créditos COVID Fogape, que han tenido de dulce y agraz, como diría la frase de cliché. También la situación de proyectos de ley por parte del gobierno. Hubo ayer una reunión, de hecho, entre representantes de los emprendedores y emprendedoras de nuestro país con el ministro de Hacienda ahí en el Palacio de la Moneda. Vamos a estar comentando sobre eso y más a esta hora junto a Alejandra Mustakis, presidenta de la SECH, Asociación Chilena de Emprendedores y Emprendedoras de Chile. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nico. Acá estamos como emprendedores ahí, saliendo adelante contra el mundo.
Uy, porque siempre se habla de ponerle el hombro, pero que hay que ponerle como cuatro hombros, porque hemos tenido una situación tan compleja, rubros que también hemos conversado algunas veces, Alejandra. Hay que ir dividiéndolos, porque no es lo mismo lo que le sucede al comercio, a lo que le sucede actualmente al turismo, a la gastronomía, para qué decir. Y esto también en un llamado que se habla a cuidar la salud de las personas, pero también la necesidad de abrir la cortina. Ayer ustedes estuvieron reunidos en el Palacio de la Moneda. ¿Qué sacas en limpio de esa reunión y también en el contexto hoy de lo que se está viviendo a nivel del emprendimiento a nivel nacional?
Mira, Nico, quiero partir diciendo que lo primero es cuidar la salud de nuestra gente. Nos ha costado muchísimo salir de esta pandemia, los números están bajando, pero sabemos que equivocaciones nos podrían costar un rebote, más muerte, enfermo, y por lo mismo quiero partir siendo súper enfática que lo primero y lo más importante es la salud de nuestra gente. Y en ese sentido, las pymes y los emprendedores que estamos desesperados por trabajar, por favor, créeme, Nico, que estar parado, las industrias que les tocó no trabajar estos meses ha sido lo más desesperante, te puedes imaginar lo más complejo. De hecho, muchos han tenido que cerrar, despedir gente, y por lo tanto, obviamente, en el mundo de los emprendedores, de las pymes, supongo el mundo empresarial en general, lo único que queremos es volver a trabajar, pero lo primero es con el compromiso de que vamos a cuidar a nuestra gente con todas las medidas posibles y necesarias, y en el fondo que se exigen por ley para que podamos volver a trabajar de una manera segura. Eso es súper importante que lo digamos, porque lo primero es la salud de las personas.
Y es bueno decirlo, Alejandra, porque me acuerdo yo que al principio de esta pandemia, cuando en algún minuto el gobierno hablaba de retorno seguro, se dio toda una discusión con respecto a la incompatibilidad de una situación segura en términos sanitarios con una situación de economía, de poder abrir las cortinas. Y en algún minuto yo llegué a la conclusión, pero es que las dos no son antítesis una de otra, sino que estamos obligados, y tiene que serlo, a que sean completamente compatibles.
O sea, tenemos que lograrlo
en
muchas áreas, que eran áreas fundamentales para que la sociedad viviera. La gente siguió trabajando, saliendo, mucha gente tenía que salir igual porque no le llegaban ayudas o medidas. O sea, es todo mucho más complejo de lo que uno se imaginaría en un contraemprendedor. Ya es muy difícil, y después del 18 de octubre para muchos emprendedores en Chile se complicó la cosa. Y de hecho, yo te lo cuento, Nico, como anécdota, pero cuando pasó el 18 de octubre y estuvimos como un mes parado, como que se paró la economía, sí, porque como que el país una paralización un mes que venía como de este despertar y de que en realidad logramos ver nuestros problemas y ver que a Chile le faltaban muchas cosas que teníamos que mejorar, que yo creo que fue muy necesario que pasara el que nos pudiéramos mirar. Pero para el mundo del PYME y emprendedores fue bien como complejo, porque se había parado un mes. Y yo que estaba presidenta de la SECH decía, seguramente esto es lo más complejo que me va a tocar vivir mientras sea presidenta de la SECH, del punto de vista de los emprendedores. Y después vino esta pandemia, y te quiero decir que el otro parece un dulce de... O sea, lo otro es nada.
Ya, perfecto.
Y además acá partimos con una tormenta que no conocíamos, que sabíamos que quizá había que cerrar pero pensamos que eran 3 meses, vamos casi en 5 o 6. Entonces, partir que la situación es súper compleja para todos, que nos ha tocado muy complicado, pero que ahora estamos empezando a reactivar el país, y aquí nos vamos a tener que poner todas las pilas. Primero, en ser súper responsables en cuidarnos cada uno de nosotros. En el fondo, porque independiente que yo trabaje en una pyme, cuando voy en la micro, si toco algo, si llego, o sea, cada uno de nosotros tiene que ser muy responsable con salir lo mínimo posible, con lavarse las manos, con mascarilla. O sea, esta cuestión no tiene nada de broma, es muy importante que nos cuidemos, y un rebote nos haría mucho daño a todos. O sea, si tuviéramos que volver a encerrar toda la economía, eso podría pegarnos 3 veces más fuerte de lo que nos pegó la primera, porque en el fondo ya venimos de estar muy golpeados. Entonces, es súper importante que tengamos, bueno, eso en claro. Bueno, y lo segundo, han salido varios, en el fondo, medidas que han sido en función de que estemos más parados por este tiempo, digamos.
¿Cómo le evalúan ustedes a este punto las medidas especialmente enfocadas a la pequeña y mediana empresa?
Mira, Nico, es tan grande el problema, es tan diversa las pymes, los emprendedores y la microempresa, pero, o sea, de verdad, lo que decís tú, hay industrias que están completamente paradas como el turismo, después no sé, pues hay otras que igual también...
Y que no saben cuándo van a abrir, que eso es lo peor todavía.
Claro, sí, no saben cuándo van a abrir, y mientras tampoco haya turismo, en el fondo, aunque abran y no llegue nadie, tampoco les sirve, o si tienes que abrir con un 25%, eso no te da para pagar los costos, llevan meses parados y por lo tanto no tienen caja ni ahorros, o sea, olvídate el nivel de complejidad. Si tú pasas por industria por industria, de hecho, ponte todo el mundo digital y e-commerce han subido como loco en venta.
Sí.
En general, o sea, Mercado en Chile creo que subió 150% las ventas, no sé, en este último tiempo. Entonces, tienen distintas industrias muy complicadas. Pues May, no sé, Patronato, dicen que está todo quebrado, o sea, lugares más comerciales tradicionales. Ese es como el abanico, y es importante verlo porque con eso uno entiende que ninguna medida va a ser una medida que pueda salvar al total. Y, o sea, no hay una bala de plata, no hay ni una.
Alejandra Mostakis, pero en ese punto, ¿tú crees que las medidas para las empresas tienen que ser más bien focalizadas que universales?
Es que yo creo que tienes medidas universales y tienes medidas focalizadas.
Ya.
Tienes que partir por las universales y transversales. Piensa que el porte del problema necesita 50 medidas. ¿Sí? Y son medidas que ni una va a ser maravillosa, todas tienen cosas buenas y malas, pero son medidas que de alguna u otra manera lo que uno trata de hacer es que se pierdan menos puestos de trabajo, pero que llaman 2 millones de puestos de trabajo, o sea, lo que se pierda la menos cantidad de puestos de trabajo, y que ojalá ese emprendedor no cierre, porque cuando ya cierra y le va mal, levantarse nuevo es mucho más complejo. Sí. Entonces, lo primero era que teníamos como 2 etapas, la primera que en el fondo esta paralización, o todos estos meses que no podíamos trabajar, y después la reactivación. En la paralización, bueno, hubieron bastantes medidas, no te voy a decir, yo hay varias que me faltaron, o que me gustaría muchísimo que pasen, hay algunas que todavía están en Contraloría y en algún espacio, que desde el punto de vista financiamiento, ¿qué hay? Mi PYME, que es un fondo Corfo, que en el fondo a través de vehículos no bancarios puede llegar a microempresas, y un montón de PYMES y emprendedores y microempresas que no llega a través de la banca tradicional. Uh-huh. Después está el crédito COVID, que es a través de la banca tradicional, que hoy llevan 250.000 créditos, que es un crédito que a los que les llegó bien es un buen crédito, pero a algunos les dieron un mes venta o tuvieron otras complicaciones. Pero en general 250.000 empresas es un muy buen número.
Sí, Alejandra, me quedo, perdona, un segundo, estamos conversando con Alejandra Mostakis, en ese punto del crédito COVID, que yo he escuchado versiones de todo tipo. Quiero tener la tuya, porque desde la banca se ha dicho, aquí se ha aprobado la gran mayoría, porque obviamente es un crédito y tiene que cumplir los requisitos de un crédito bancario en este sentido, pero tiene garantía del Estado, esa es la diferencia. La banca ha dicho, hemos aprobado la gran mayoría de los créditos que nos han pedido las pymes. Pero desde las pymes dicen, ok, es cierto, se ha aprobado la gran mayoría, pero la calidad del crédito, cuánto me dieron y cuánto pedí, ahí está un poco la diferencia.
O sea, el crédito suponía que era hasta 3 meses venta, y sí, hay muchísimos casos que son solo 1 mes venta.
Ya.
Y que obviamente
cuando
está pagado 6 meses, no lo quiero decir, no, porque tenemos los montos totales. Uh-huh. ¿No? de la cantidad de crédito, no tenemos como el promedio 1 mes venta de cuánto se le podría dar cada uno, pero tenemos que saber cuánto cada una de las empresas que pidió.
Sí, claro.
Pero sí, por lo menos también de lo que hemos sondeado nosotros, y más de 900 casos que tenemos en la SEC, que estudiamos uno a uno con ellos, a lo que le funcionó o no le funcionó, la mayoría de las veces no eran los 3 meses venta. Ahora, para la gente que recibió ese crédito, ese es un muy buen crédito, es con una tasa histórica, eso es una buena herramienta para una cantidad de empresas, no para todas. O sea, había muchas que no iban a poder llegar a esa banca y por lo tanto necesitan otras herramientas, ¿ya? Entonces, eso si tú cumples con 250.000 y si puedes llegar a 300.000 empresas, de alguna manera cumple su función. Ahora, si te dan medio mes venta en vez de 3 y no te sirve, es casi como que no te hubieran dado nada.
Claro.
Pensando en que le llegó relativamente bien a 250.000 empresas. Pero después tú necesitas otra forma de financiamiento, que es un poco lo que es mi PYME, y un fondo que se llama Fondo Crece, que hace 2 meses que está listo, que no se han podido sacar las indicaciones porque hay que entender que el Estado también tiene un montón, el Estado, esto no tiene que ver con... Uh-huh. Tiene nada de eso, un montón de burocracias o
el aparato público, digamos.
Que uno saca, o sea, que no se hace tan ágil, sí. En el fondo, algunas temas que uno le gustaría sacar de manera mucho más ágil, pero entiendo que ya está listo, que es otro fondo muy grande, que a través de entidades como Fondo Esperanza, como Ban Igualdad, como Fintech, como Factoring, va a poder llegar a dar un montón de financiamiento a quienes no llegaron a la
banca,
¿no?
Que son instituciones o estructuras, Alejandra, que ya hace muchos años están trabajando con el emprendimiento, o sea, conocen a los emprendedores y emprendedoras, saben lo que necesitan, tienen una red y un know-how. Entonces, eso es lo bueno, que finalmente ellos están ahí, han estado ahí y ahora con mayor razón tienen que estar ahí, ¿no?
es increíble, Nico. Ellos saben llegar al microempresario del país mucho mejor que la mayor, que todo el resto de la, de, no digo que todo el resto, pero que la gran mayoría en el fondo de los otros actores bancarios más tradicionales, digamos. Estos son entidades, son ONG, son no son bancas.
No.
La mayoría. Después tienen las fintech y los factoring que pueden ser más cercanos. El emprendedor está ocupado, está acostumbrado a ocupar factoring.
Sí.
Nos gusta más o menos, pero el factoring también conoce muy bien a los emprendedores, porque generalmente como la banca no le presta plata, la banca tradicional al emprendedor le tiene a los factoring, y por lo tanto también los factoring llegan a una capilaridad y los conocen mucho mejor, lo que decías tú, a muchísimos emprendedores que no podemos hacer llegar a la banca, y por la esperanza y van igualdad, que yo soy fanática de ellos, ellos saben que yo soy fanática de organizaciones como esa, hay varias más, pero no las puedo nombrar a todas. Pero, por ejemplo, Fondo Esperanza el 2018 dio 215.000 microcréditos. O sea, son organizaciones que llegan también a una amplia gama de microempresarios. Y después tenemos Cercotec, que se está agrandando también dentro de las medidas de pedir agrandar el presupuesto de Cercotec para, a través de Cercotec y Banco Estado en conjunto, poder dar, en el fondo, subsidios con créditos que se puedan convertir en subsidios, o sea, una mezcla. Porque cuando tú ves la diversidad en Chile de nuestros emprendedores, por decirlo así, tenemos 750.000 del millón microempresarios. ¿Ya? Microempresarios, hay algunos que andan 200.000 pesos al mes, 300, es como, es subsistencia, o sea, es un emprendimiento del que viven, o sea, claro. Entonces, si tú estás 3 meses parado y yo te paso un crédito, el crédito no te va a servir para recuperar los 3 meses que no vendiste.
Y se me acumula la deuda que ya venía arrastrando de antes.
Al final te dejan con deuda, entonces el mes que salgas a vender tienes que vivir con esa plata, no te sirve para pagar deuda. Bueno. Y de esos 750.000, uno podría decir que 500.000 son unipersonales, entonces son personas o emprendedores que tienen emprendimientos que son bastante precarios, que les sirven para subsistir y que no pueden generar deuda con eso. Entonces, hemos tratado por lo mismo de ver los distintos espacios donde financieramente se puede ayudar a la mayor cantidad y diversidad de actores. Después teníamos todo un tema de muchos emprendedores que tienen con DICOM, que eso ha sido muy doloroso, me prometieron que eso lo van a sacar por este tiempo, y también estamos viendo un formato que se lo pedimos ayer al presidente, al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, estamos con todo ayer, incluso al ministro de Salud, decirle que además queremos una especie de ley corta de quiebra, que el que si Dios lo quiere no puede salir adelante ahora, tenga que cerrar rápido y pueda partir al tiro nuevo y no quede atado ni con complicaciones, porque en el fondo estaría quedando en la mitad de una crisis, una pandemia que inesperada y que definitivamente aquí la mayoría de la persona tiene que ver con la persona.
Nos queda un minuto, pero quiero preguntarte, y brevemente te pido ahí la respuesta por tiempo, digamos. Ayer el ministro de Hacienda deslizó, cuando estaba con usted en el Palacio de la Moneda, una crítica a los parlamentarios y parlamentarias, especialmente al Senado, porque no se aprueban estos proyectos de reactivación y pro inversión. ¿Cómo evaluas tú lo que ha sido el trabajo legislativo sobre la situación de las pymes? Porque se habla mucho, pero en el fondo también hay varios proyectos que han sido largamente discutidos. Uno no sabe si es para bien o para mal, es buena la discusión, pero se demoran harto.
Mira, todos los proyectos tienen cosas buenas y malas, uno podría encontrar cosas mejores o distintas herramientas. Yo acá creo que tenemos que andar rápido y que tenemos que sacar la mayor cantidad de medidas posible lo antes posible. Cada día que pasa, es que de verdad, cuando no es lo mismo estar sentado conversando en el fondo y discutiendo y reflexionando sobre cuáles podrían ser las mejores medidas, que en el fondo ir a la acción y tomar medidas, por no muy buenas que funcionen, que le funcionen para una cantidad de gente. La crisis que estamos viendo es demasiado grande. O sea, hay que tomarle el peso a lo que estamos viviendo. Hay 2 millones de personas que están perdiendo su empleo ya. Eso es lo que conocemos.
Sí.
Las empresas están quebradas. Las chicas no tenemos el número porque la gente no va al puesto interno a decir que quebró. Pero no es el minuto de sentarnos a buscar la mejor solución, o como si era uno, ponernos a discutir con paradigmas o con ideas. Lo que necesitamos es que las cosas avancen. Y en ese sentido, ideal que podamos ir aprobando la mayor cantidad de medidas lo antes posible y pasando rápido en el fondo cualquier tipo de iniciativa como el Fondo Crece o otros que no sepan estar demorando 2 meses en salir a la luz. Yo te diría que yo hoy día opto por todo lo que es rapidez y acción y la mayor cantidad de medidas. Y en ese sentido, en el fondo lo que se paró el otro día, que eran unas medidas que tienen que ver con una transición tributaria, por lo tanto bastante distinta a la base, sí, necesitamos esa, más necesitamos todos los fondos, más necesitamos los subsidios, más necesitamos al Banco Estado poniéndose las pilas, y que de hecho quiero aprovechar de felicitar a Sebastián Sichel y a la Solo Bando, que están ahí en el Banco Estado, que de verdad están haciendo un cambio gigante y tratando de hacer una gran diferencia, y tenemos mucha fe que el Banco Estado va a pasar a ser el banco de los microempresarios y las pymes del país, y eso nos da un alivio gigante, que es algo que además nos quedaría en el tiempo y queremos tratar de empujar cosas, así que que nos sirvan para no solo en este
perfecto
crisis,
Alejandra,
sino para tener más apoyo.
Sí, se nos termina el tiempo, siempre un placer hablar contigo y seguir para adelante, y aquí en Duna por supuesto siempre estamos con los canales abiertos para ayudar en lo que se pueda, digamos, al emprendimiento en Chile que la está pasando, y toma lo que tú dices bien, bien mal, pero ahí le sigue poniendo el hombro como siempre lo ha hecho. Muchas gracias, Alejandra, que estés muy bien.
Gracias a ti.
Buenos días, nos vemos, chao. 7:58 nos vamos. Les recordamos que están todos nuestros contenidos en Duna.cl y los dejamos invitados a seguir con nosotros. Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez a continuación, y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, nos vemos.